Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado. Y estamos hoy con ustedes para invitaros a escuchar otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde vamos a comentar las aleyas del Sagrado Corán.
Subhanallahi al-azimi wa bihamdi wala hawla wala quwwata illa billah.
Comenzamos recitando las aleyas 79 y 80 de la sura El Lujo.
أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ
¿Han tramado algo? Pues nosotros también. ¿O creen que no nos enteramos de sus secretos y confidencias? Claro que nos enteramos, y nuestros enviados junto a ellos toman nota.
Si recuerdan, en nuestra explicación de las aleyas anteriores de esta sura, habíamos dicho que la razón principal por la que los incrédulos serán arrojados al infierno y no se entretendrá ninguna súplica de ellos es porque se negaron a aceptar mientras vivían en el mundo transitorio la verdad manifiesta, sumada a la persecución de los veraces, lo que nos obliga a estar atentos a nuestras creencias y acciones, ya que el castigo divino desciende una vez sellado el argumento. Las aleyas que les recitamos hoy dicen que los incrédulos recurrieron a varios complots en un intento por apagar la luz de la verdad, a pesar del hecho de que Dios Todopoderoso tiene el control de todo y Él decreta todos los asuntos. La ley 80 plantea la pregunta: si los incrédulos imaginan que Dios Todopoderoso desconoce sus secretos, su odio interno y su oposición al mensaje del Islam y lo que susurran al oído de los demás, luego da la respuesta diciendo que no es como ellos se han imaginado, ya que si escuchan las palabras de los demás y no son conscientes de lo que albergan en sus corazones, Dios Todopoderoso escucha sus palabras y es consciente de sus secretos y ve sus andanzas. está bien informado de sus consejos secretos y el más noble de los registradores, es decir, los ángeles encargados de registrar las palabras y los hechos humanos, están siempre presentes junto a cada persona para escuchar y grabar lo que está dicho y hecho.
De esas aleyas aprendemos que, primero, ningún plan humano o movimiento articulado prevalece sobre lo que Dios Todopoderoso ha decretado. Y segundo, los incrédulos imaginan que Dios no está al tanto de sus asuntos secretos, pero ignoran el hecho de que todo lo que una persona hace o dice y piensa es diligentemente registrado por los ángeles de una manera más perfecta, de una manera más perfecta que las invenciones humanas, como las computadoras y el circuito cerrado que las cámaras pueden hacer.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 81 y 82 de la sura El Lujo.
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
Di, si el compasivo tuviera un hijo, yo sería el primero en servirle. Gloria al Señor de los cielos y de la tierra, Señor del trono. Está por encima de lo que le atribuyen.
El Creador Todopoderoso es demasiado glorioso para tener las necesidades humanas de cónyuges e hijos. Y la ley 81 es una refutación de los politeístas que solían considerar a los ángeles como hijos de Dios. Aquí las creencias falsas de los idólatras son negadas por el profeta que dice: supongamos que si el Todopoderoso tuviera un hijo, entonces yo habría sido el primero en reconocerlo y obedecerlo. El tema de esta ley es un método novedoso que se usa para confrontar a personas obstinadas. Un ejemplo de empleo de tal método sería cuando alguien afirma falsamente que cierta persona es un hombre de conocimiento, pero no lo es. Podríamos decir que si hubiera tenido conocimiento, hubiéramos sido las primeras personas en seguirlo. Esto tiene la intención de hacer que esa persona reflexione sobre su afirmación falsa, a fin de ayudarla a despertar su conciencia. Esta ley también es una clara refutación de la creencia cristiana de que el profeta Jesús, la paz de Dios sea con él, es un ahijado. La ley 82 dice que el Creador Todopoderoso de todo el universo, incluidos los cielos y la tierra, es el Señor del trono celestial. Su poder es infinito y, por lo tanto, no necesita hijos o cónyuges, ya que los que son mortales y engendran hijos necesitan hijos para continuar su progenie. En resumen, los niños indican corporeidad y contingencia.
Esas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, tenemos que ser prudentes, pacientes y racionales frente a la irracionalidad de los oponentes para hacerles comprender la falsedad de sus ideas. Segundo, Dios Todopoderoso es muy glorioso, no necesita cónyuges o hijos. Y tercero, los cielos y la tierra, sin importar cuán vastos sean, reflejan el poder, la sabiduría y la autoridad del único Dios, quien es el administrador más excelente.
وأستغفر الله.
Ahora escucharemos las aleyas 83 y 84 de la sura El Lujo.
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ.
Déjales que parloteen y jueguen hasta que les llegue el día con que se les ha amenazado. Él es quien es Dios en el cielo y Dios en la tierra. Es el sabio, el omnisciente.
Aquí Dios Todopoderoso le dice al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Dejen a su suerte aquellos que se niegan a escuchar las palabras del guía, a pesar de que se les muestren pruebas manifiestas de monoteísmo y autoridad divina. Estas personas están preocupadas por asuntos mundanos y equiparán al creador del mundo con los fenómenos naturales al atribuirle adscripciones falsas. En otras palabras, el Todo Misericordioso brinda un largo respiro a sus criaturas para que usen adecuadamente su cerebro para arrepentirse, reformarse y descubrir el camino de la verdad. Pero cuando los argumentos y las advertencias no surten efecto, estas personas obstinadas quedan a su suerte. En el día de la resurrección que se les ha prometido, tendrán un rudo despertar de su vida de vanidad y placeres, pero esto de nada les servirá, ya que serán los sufridores permanentes. Por tanto, es una idea errónea pensar que, desobedeciendo a Dios, los incrédulos pueden hacerle daño. Como la ley 84 dice, el creador del cielo y la tierra, quien es omnisciente y omnisciente, es digno de adoración solo ya que Él ha colocado todo en su lugar apropiado en el sistema preciso de la creación, con su sabiduría y conocimientos infinitos.
Estas aleyas nos enseñan que, primero, aquellos que se niegan a ser guiados a pesar de que se les muestran pruebas manifiestas deben quedarse solos a su suerte. Segundo, Dios no necesita de ningún ser humano y mucho menos de su adoración, y es para nuestro propio beneficio obedecerle y abstenernos de lo que Él ha prohibido. Y tercero, solo el Señor del universo, quien ha creado todo y administra el mundo de manera ordenada, es digno de adoración.
Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa. Les agradecemos por su compañía.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Detrás de la razón.
El 11 de febrero de 1979 se materializó lo que todo el pueblo iraní venía esperando con ansias. El triunfo de la revolución islámica de la mano de su creador, del ayatolá Ruhollah Khomeini, quien venía luchando contra esa desigualdad social tan degradante y humillante que venía sufriendo el pueblo iraní. Paladí y su reinado no tenían ni idea del frente de resistencia que sus abusos estaban formando en el seno de la población. Una vez alcanzado el triunfo, el imam Khomeini desde un principio hizo lo que un líder con claras convicciones democráticas tenía que hacer: consultar a su pueblo, y su pueblo lo apoyó. De ese poderoso apoyo popular surge la República Islámica, que hoy goza de respeto de todo el mundo. Este respeto despierta admiración en la gran mayoría de los países, pero también despierta la envidia, el resquemor, la rabia en países como Estados Unidos y su inseparable régimen israelí, que desean impedir a toda costa que Irán y su crecimiento, inspirado en su revolución, sigan triunfando, sigan hacia adelante. Pero no lo están logrando y no lo lograrán jamás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos todos. Les saluda Carlos Alonso. Hoy estamos detrás de la razón de esta celebración de 43 años del triunfo de la Revolución Islámica.
43 años después de la victoria de la Revolución Islámica, millones de los iraníes salieron este viernes a las calles de todo el país para festejar y renovar su lealtad y compromiso con los ideales del fundador de la República Islámica, el Imam Khomeini.
اعتراضاتی دارم، انتقاداتی دارم، ولی این دلیل بر این نمیشه که ایرانی بودن منو بخواد زیر سوال ببره و من ایرانی بودن خودم یادم بره. اینجا وطن منه.
Las marchas del 11 de febrero son la culminación de un periodo de 10 días de la fiesta nacional, denominada Década de Alba, que va desde el 1 de febrero, cuando regresó del exilio el Imam Khomeini, hasta la victoria definitiva de la Revolución Islámica en 1979, que puso fin a la monarquía Pahlavi apoyada por Estados Unidos. Para el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, el 11 de febrero es la manifestación del poder divino de la nación persa. Dijo que la revolución islámica ha establecido un sistema justo. En este mismo sentido, prometió una tolerancia cero con la corrupción.
این دولت آمده است که فساد نباشد، بی‌عدالتی نباشد، رشوه نباشد، روابط ناسالم نباشد. بدانند ما با همه قدرت در مقابل راندخاری‌ها و مفسدان خواهیم ایستاد و ریشه آنها را خواهیم کند.
En otra parte de su discurso, Raisi aseveró que el progreso del país depende de la unidad y la convergencia del pueblo iraní. Enfatizó que la República Islámica no pone ninguna esperanza en Occidente para el futuro de su pueblo.
نگاه به غرب نامتوازن کرده کشور رو. ما باید نگاه به همه کشورها، نگاه به همه ظرفیت‌ها در دنیا داشته باشیم، به ویژه همسایگان. اما امیدمون به خداست، امیدمون به خوزستان است، به خراسان است، به آذربایجان است، به شرق، غرب، شمال، جنوب کشور است و هرگز امید به وین و نیویورک نداریم.
Bien, queremos recordarles nuestras coordenadas. Nuestro canal en YouTube es Detrás de la Razón Oficial. Ustedes allí pueden ver todos nuestros programas, incluyendo este programa especial del día de hoy. Vamos de inmediato a conocer quiénes son nuestros invitados especiales. En primer lugar, ahí lo tenemos, el Sheikh Ali Qomi, experto en asuntos islámicos, nos acompaña directamente desde Qom, desde Irán. Gracias, Sheikh, por estar con nosotros hoy aquí Detrás de la Razón. Y un gran analista internacional, muy conocedor de este tema, nos acompaña directamente desde Málaga, España. Su nombre, Alberto García Watson. Gracias, Alberto, por acompañarnos. Y ya estamos detrás de la razón. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estos poquitos minutos y mucho por analizar. Sheikh, quiero comenzar con usted. ¿Qué balance podemos hacer de estos 43 años de revolución islámica en Irán? Vamos a transportarnos a 43 años atrás y más y evaluemos qué ha aportado la revolución islámica y sus principios, sus valores a un pueblo pujante, a un pueblo trabajador, a un pueblo cercano como lo es el pueblo iraní. Sheikh, bienvenido.
Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Nuestra felicitación a todos los pueblos buscadores de la libertad y la justicia de la tierra. Nosotros pensamos que la revolución islámica no solo pertenece al pueblo iraní, sino es un intento grande de un pueblo oprimido, colonizado durante varios siglos, oprimido por los colonizadores, y una vez liberado de todo ello y buscando la libertad de otros pueblos. Así que si nosotros vamos a echar una vista atrás, ¿quiénes hemos sido y quiénes somos, podemos decir, la primera lema de la revolución islámica es que nosotros también podemos. Antes de la revolución islámica, los colonizadores habían inculcado en nuestras cabezas que nosotros somos pueblos inferiores, somos tercermundistas, no podemos. En todo dependemos al occidente, ya. En todo dependemos al oriente. Eso era la clave. Imam Khomeini vino y dijo, ustedes también lo pueden hacer. Vamos a buscar una revolución científica. Vamos a trabajar duro. Nosotros también podemos conquistar las grandes metas de la historia. Así que Irán hoy en día ha hecho una gran revolución. Antes que todo, ha hecho la revolución tecnológica, científica, y ha dado a conocer que nosotros podemos.
Qué importante darle ese contexto de que nosotros podemos, es decir, no solamente limitarnos a la República Islámica de Irán, sino a lo que esto ha significado también para que el mundo pueda constatar todo lo que ha significado esta revolución que se produjo hace 43 años y que hoy en día pues sigue dando más y más frutos importantes para un pueblo y de cara a exportarse hacia otros pueblos. Alberto, qué bueno que estás con nosotros, bienvenido. No hay lugar a dudas, como bien dice el Sheikh, de que la revolución islámica de Irán, surgida a raíz de una poderosa revolución popular, es decir, la República Islámica, me refiero, se venía formando y que estalló para triunfar en 1979, es admirada por todo el mundo, Alberto. Esa admiración lleva a dos extremos, a, por una parte a admirar con sentido constructivo o a envidiar en el sentido más destructivo. Hablemos de esta lucha que durante 43 años y los años que faltan, que son muchísimos, yo diría una eternidad, ha sorteado y tendrá que seguir sorteando la República Islámica de Irán, Alberto. Se han dado los pasos correctos, es la verdad, pero ¿qué tanto se están superando los obstáculos que estos países, para los que Irán es una piedra en el zapato, siguen poniendo? Cuéntanos, Alberto.
Pues primero, muy buenas tardes, Carlos, y muy buenas tardes al Sheikh, que ha hecho un resumen muy interesante, muy detallado de la situación en estos últimos 43 años. Yo quisiera también hacer un pequeño recordatorio, porque hoy se cumple exactamente 8 años desde que yo realicé para este mismo medio mi primer reportaje en la ciudad capital de Beirut, en el Líbano. Y le hice una entrevista precisamente al embajador iraní mientras se celebraba en Beirut esta misma gran escenificación de la soberanía popular iraní, como digo, en Beirut. Y realicé esta primera entrevista que hice en el Líbano.
Por eso.
Sí, al embajador Ghassan Farro Nakhbadi. Descansa en paz, murió un año después realizando la peregrinación a la Meca, en extrañas circunstancias, por cierto, y me abrió mucho los ojos. Es una persona tremendamente afable, muy amable, con muchísimo conocimiento y realmente muy admirado por una cantidad enorme de diplomáticos que fueron a este reconocimiento a la embajada. Okay. Irán, y solamente quería hacer un reconocimiento porque efectivamente yo que llegaba al Líbano con no mucho conocimiento sobre lo que estaba pasando allí, fue una de las personas que en la amplia charla que tuve me puso bastante al tanto. Básicamente, en mi visión, lo que representa estos 43 años de revolución islámica, en un principio es devolver la soberanía al pueblo.
Claro.
Una soberanía que había sido saqueada no solamente en sus recursos, sino en su misma dignidad por parte de las potencias extranjeras, Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Entonces, el hecho de que se realice una limpieza absoluta de todo lo que quedaba obsoleto y una lucha para adelante en una revolución bastante progresista en ese sentido, hacia la ciencia, hacia la tecnología, hacia la cultura, hacia la educación
integral.
De verdad que he dado pasos, efectivamente, como también lo han hecho otros países como Cuba, como Venezuela, que también están en la mira del imperio yanqui, que tiene su interés obviamente en estos países.
Sí.
Porque son piedras en el zapato, como bien has dicho, Carlos, y que ciertamente pues son el objetivo de las grandes potencias que inventan cualquier tipo de excusa para poder entrometerse, primero como ya hicieron en Irán en 1953 cuando le dieron un golpe de estado al presidente constitucional a Mohammed Mossadegh en 1953 tras haber nacionalizado el petróleo como lo hizo en su momento. Irán es un potencial y es un potencial que está sirviendo también de referente para muchas naciones que están buscando la emancipación colonial y en contra de potencias colonizadoras como Estados Unidos, como Gran Bretaña o Francia. Por lo tanto, ciertamente cuando se ve tanta rabia, tanto desazón por parte de los Estados Unidos y gran parte también de la Unión Europea en contra de Irán, significa que francamente se está moviendo Irán. Irán está realmente bien. Efectivamente, y como digo, también está sirviendo de referente para muchos países en Oriente Medio y en Asia Menor y en todo el mundo, incluso en África, que están viendo que, como bien ha dicho el Sheikh, sí se puede, y se puede hacer arrastrando al poder popular, porque esa revolución no hubiera tenido lugar si no hubiera contado con el poder y con el apoyo de un pueblo que estaba cansado del despilfarro de la familia Pahlavi, cansado de la indignidad que representaba un colonialismo medieval. Y los pasos que se han dado han sido pasos de gigante, como digo, en este momento, aunque lo está pasando mal Irán por las circunstancias acaecidas después del irrespeto al acuerdo nuclear de 2015, pero como también bien ha dicho Raisi, tampoco se depende de ese acuerdo ni de los Estados Unidos para que prosiga en su avance esta revolución.
Y se están sembrando, como quien dice, bueno, desde hace un buen tiempo, pues, como quien dice, las semillas necesarias para que cada vez se dependa menos de este tipo de decisiones que obviamente no pasen primero por las manos internas de un país tan pujante como lo es la República Islámica de Irán. Sheikh, tema sensible para usted, lo sé. Y quiero, lamentablemente el tiempo es muy cortito, pero sé que usted realmente va a tocar este tema con toda la fibra, que es la importancia de la revolución islámica, que hoy 43 años más tarde sigue más viva que nunca para que la causa palestina, severamente castigada por el régimen criminal israelí, siga viva, siga en poderosa resistencia. ¿Qué nos cuenta en ese sentido?
Bueno. Antes que todo, quiero dar una corrección. Irán ya no es una piedra en el zapato del Occidente, ya es una gran roca, es una montaña.
Ok, perfectamente. Asumida la corrección.
Bueno, ya, así que la verdad, mira, vamos a ver. Nosotros tenemos los políticos que siempre todos hemos sido acostumbrados a escuchar muchas mentiras de ellos. Prometen cosas y siempre lo incumplan. La única excepción es el caso de Irán, el gran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, el cuando al respecto de los terroristas de ISIS, él prometió acabar con esos terroristas, lo hizo, y el gran comandante héroe Qasem Soleimani, él dijo, falta 3 meses para acabar con esos terroristas, y lo hizo. Entonces el Ayatollah Khamenei nos dio otra promesa, que dijo, ya no falta más de 25 años, de la vida de ese régimen mataniño, mata mujeres, violador de todos los derechos, ese régimen usurpador. Entonces, el mismísimo Ayatollah dijo, ya, el camino de Qasem Soleimani es una escuela de la resistencia, Maktab Soleimani. Quiere decir que ya eso no se va a limitar dentro de las fronteras iraníes, ya que nosotros en Siria vamos a ver la cantidad mínima de los soldados de Qasem Soleimani eran los iraníes. Mira, imagínese, de Azerbaiyán, de Pakistán, de Afganistán, de Irak, de Líbano, de todos los países, prácticamente, quiere decir, era un despertar islámico. Lo que siempre Imam Khomeini hablaba, de despertar de los pueblos musulmanes. Lo mismo está pasando por el tema de Palestina, lo que Imam Khomeini dijo. Si cada uno de los musulmanes echa un balde de agua, viene una inundación y llevará a ese régimen mataní. Eso lo mismo está pasando y el Ayatollah que lo prometió y dijo, lo va a hacer. Y quiere decir, la misión número uno de guardia de la revolución islámica en la sección que se llama Quds, es acabar con ese régimen matanino. No quiere decir acabar con la gente, ojo.
Claro.
Eso no es acabar,
es acabar con el régimen como tal.
Un régimen es un régimen político que ya está viviendo de la sangre, vive de la sangre. Entonces ya, eso siempre tienen ellos muchos miedos de la revolución islámica porque no pueden limitarlo. Porque la revolución islámica no es algo material, es algo espiritual.
Totalmente.
Viene de los corazones y se transmite de corazón a corazón. Entonces, usted está viendo ahora dentro de la Tierra Santa muchos cristianos, incluso judíos y muchos musulmanes, por supuesto, que ahora están en contra de ese régimen y ha empezado grandes actividades políticas, sociales, en contra del régimen actual del gobierno israelí. Y eso yo creo que dice mucho. Irán está detrás de todas esas actividades. Inshallah, pronto van a ver la libertad de la Tierra Santa.
Pronto se van a ver esos resultados. Sí, señor.
Todos los cristianos, musulmanes, judíos, vamos a visitar, a peregrinar en la Tierra Santa.
Así es. Vamos a ver. Están con nosotros el Sheikh Ali Khomi, experto en asuntos islámicos, directamente desde Qom. También está con nosotros Alberto García Watson, gran analista internacional, directamente desde Málaga, España. En nuestro programa especial, 43 años de revolución islámica y los que faltan. Alberto, los principios de la revolución islámica han transformado a Irán en una potencia emergente que sigue creciendo, que ha desafiado y sigue desafiando, como lo has ratificado ya en el anterior comentario, los países injerencistas y colonizadores de pensamiento que nunca van a lograr doblegar a la República Islámica. Las sanciones han hecho crecer a Irán a lo interno y le están permitiendo crear y fortalecer lazos con naciones y organizaciones que respetan y valoran la autodeterminación, Alberto. ¿Qué decir de esa mirada internacional integradora, desafiante, comprometida de Irán con países que realmente le están aportando algo? Cuéntanos.
Pues como bien has dicho, Carlos, el hecho de que sea tan feroz la agresión por parte de los Estados Unidos también ha hecho que países como Irán miren hacia otro lado y miren hacia otros horizontes. Irán tiene una gran capacidad diplomática y en los últimos años Irán ha conseguido firmar acuerdos con potencias muy importantes, potencias que en este momento ponen en jaque a Estados Unidos, y me refiero a China, entre otros, al igual que Rusia, países de la África y del mismo entorno de Asia Menor. Por lo tanto, Irán tiene una gran capacidad, como digo, negociadora. No depende de los Estados Unidos, aunque es el hecho de que Estados Unidos se haya levantado de la mesa de las negociaciones en su momento y en este momento esté poniendo todas las trabas posibles, porque es básicamente una limpieza en la cara de presidente Biden, que está en las horas más bajas en este momento y quiere dar a entender de que puede mantener una postura fuerte para con países como Irán o como Rusia, con los que en este momento también tiene un problema que ha sido básicamente construido por los norteamericanos, igual que el problema con Irán, porque se sabe que Irán nunca ha hecho ni ha tenido el interés de enriquecer uranio para ser utilizado en armas nucleares. No obstante, quieren intentar utilizar el bulo y la mentira para poder hacer de Irán lo que pretenden, básicamente un país acosado, un país arruinado y un país que no ve otra salida que el tener que someterse, como otros muchos países han tenido que hacer. Sí. Desafortunadamente para los Estados Unidos, el caso de Irán es muy diferente, porque es un país que sabe resistir, es un país que ha vivido durante años en guerra y ha aprendido de cómo gestionar sus recursos y cómo gestionar sus necesidades, y lo ha hecho bastante bien, hasta el punto en que, como digo, su mirada hacia otros horizontes y hacia otros mercados está propiciando el que se puedan firmar convenios muy importantes, el mismo con el de la Ruta de la Seda con China, con unas cantidades que van a ser invertidas en el desarrollo en Irán por parte de China, o el mismo los mismos acuerdos que mantiene en cuestión
que
de
van a seguir creciendo, Alberto, que eso realmente es fundamental. Nos quedan,
por lo tanto,
termina la idea, Alberto, disculpa. Terminar la idea, nos quedan dos minutitos nada más.
No, básicamente era que esto incomoda obviamente al imperio, esto incomoda a los intereses que van en contra de los países que se emancipan, no solamente Irán, es el caso de Cuba, es el caso de Venezuela y otros muchos países terminarán saliendo del problema en el que los ha asumido Estados Unidos.
Quisiera hacerle la misma pregunta a los dos ya para cerrar el programa. Nos queda un minutito para cada uno. Lamentablemente, siempre lo digo, el tiempo es muy cruel y sobre todo cuando el tema se pone tan interesante. ¿Qué decirle, Sheikh, a los detractores, a quienes pretenden demonizar a la revolución islámica que dio lugar a la República Islámica, que no se ciñe a los criterios ni a las presiones de nadie? Me refiero a los medios de comunicación, a líderes políticos occidentales, y pare usted de contar, Sheikh, un minutito que nos queda.
Bueno, la verdad, sobre islamofobia hay que mucho que hablar, ¿no?
Sí, yo en mi canal de
YouTube ya tengo un curso completo sobre islamofobia y hemos hecho un estudio sobre más de 3.000 películas que desde 2012 han hablado en contra de la revolución islámica. Pero lo más interesante de todo, que la mentira es tan grande que cuando una persona va a estudiar un poquito sobre nosotros, se va a dar cuenta de que Estados Unidos está mintiendo sobre Irán. Y yo, la verdad, estoy agradecido de islamofobia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque despertó mucha curiosidad, mucha sobre nosotros y nos abre un espacio grande.
Eso es fundamental. Bishaykh, me disculpa, nos quedan 30 segundos, Alberto. Tu conclusión final, cuéntanos sobre el tema.
Mi conclusión final, básicamente, hecha para el anti-Irán, es un referente para otras muchas naciones y es el desencanto y la gran tristeza para entidades como la israelí, que tiene muy cerca a Irán y que ve como el pueblo palestino también tiene como referente a Irán. La primera embajada que se ha abierto por parte de los palestinos fue en Teherán en el año 1979 por auspicio del ayatollah Ruhollah Khomeini, y por lo tanto ese es un referente más en las capacidades que tiene Irán y en las posibilidades que de aquí a poco tiempo.
Y eso
vista,
prácticamente, Alberto, le calla la boca a quienes pretenden decir lo que no es cierto. Me disculpan, de verdad, qué interesante el tema y qué bueno haberlos tenido ambos. Sheikh Ali Khomi, directamente desde COM. Alberto García Watson, qué placer haber contado contigo directamente desde Málaga. Y hoy se cierra la década de ALBA en su 43 aniversario, pero el optimismo de seguir hacia adelante, a pesar de todas las dificultades que representa Irán desde el triunfo de su revolución islámica, no se detiene. Hoy el pueblo habló, hoy el pueblo celebró, igual que hace 43 años. Hoy todo lo que la revolución islámica encierra y gratifica. Son los primeros 43 años de una celebración que no morirá jamás. Gracias por acompañarnos, cuídense mucho.
Potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda Rocío Hurtado junto con mi compañera
Farzane Esati.
Y esperamos que este programa sea de su agrado. Y estamos a su servicio con la sexta parte de este espacio. En el programa de hoy vamos a contarles cómo las características únicas de Irán, tales como la variedad climática, vastos recursos y tierras fértiles agrícolas, una población de 80 millones de habitantes, acceso a los mercados de consumo regional y extrarregional, la necesidad de desarrollar y mecanizar el riego y la necesidad de participación en las industrias de conversión y el embalaje de productos agrícolas, han hecho que la inversión en este país resulte atractiva y rentable para las empresas extranjeras. En el programa de hoy también les vamos a presentar algunos ejemplos de los productos agrícolas de fama mundial de Irán. Así que quédense con nosotros.
Irán es una tierra de cuatro estaciones, lo que significa que en cualquier época del año puedes encontrar un clima diferente en las ciudades del país, como si estuvieras en tu estación favorita. Por ejemplo, en invierno hay regiones con clima veraniego, otras con clima primaveral y otras más con clima otoñal. Esto es cierto en cada una de las estaciones en Irán, lo que permite cultivar y cosechar distintos productos agrícolas en cualquier época del año. Irán es un país muy vasto, con una superficie de más de 1.648.000 kilómetros cuadrados. De las tierras con potencial agrícola, alrededor del 37% se encuentra bajo operaciones agrícolas, pero aún el 63% restante está intacto y puede explotarse con nuevas tecnologías. Las tierras cultivadas del país se estiman en unos 16 millones de hectáreas, de las cuales casi la mitad es con el cultivo de regadío y la otra mitad con secano. Pero como se dijo, con el uso de nuevas tecnologías se puede aumentar el área de tierra cultivable.
Una población de 80 millones de habitantes de Irán y un país con fácil acceso a 15 países vecinos constituyen un mercado muy bueno para toda clase de productos agrícolas. Además, la ubicación geopolítica de Irán facilita el acceso terrestre, aéreo y marítimo a la mayoría de los países europeos, Asia Central, el Cáucaso, Asia Occidental, el subcontinente y el este de Asia. Como consecuencia, Irán puede exportar fácilmente sus productos agrícolas y hortícolas a otras partes del mundo. Pese a estas potencialidades, los agricultores iraníes enfrentan dos desafíos que hacen que el rendimiento de los productos agrícolas del país esté muy por debajo de los niveles óptimos. Estos dos retos son la necesidad de mecanizar el riego y la de procesamiento profesional de los productos. Lo interesante es que muchas empresas internacionales del sector agrícola están activas en estos dos casos y con su participación pueden aportar un gran beneficio tanto a sí mismas como a los agricultores persas. Menos de un tercio de las tierras agrícolas de Irán ahora tienen un adecuado sistema de riego que puede mejorar considerablemente con la participación de empresas extranjeras. Por eso el gobierno ha considerado incentivos a empresas de buena reputación para que participen en la mejora del sistema de riego de la nación. Incentivos que minimizan el riesgo de su participación y elevan al máximo el beneficio para ellas. Dado el papel del agua en el aumento de la producción agrícola y la seguridad alimentaria, es crucial la inversión en la industria del agua y el mejoramiento del sistema de riego en la agricultura. Entre las ofertas de inversión en la industria del agua de Irán, destaca la construcción de redes de riego y drenaje. Por supuesto, además de la oportunidad de inversión en el sector agrícola, la hay también en los sistemas de suministro de agua urbano y rural. De hecho, la actividad de las empresas relacionadas con la industria del agua en Irán no se limita a la agricultura, sino que pueden aumentar también la rentabilidad de su presencia al participar en la mejora de los sistemas de suministro de agua en algunas ciudades iraníes.
Otro plan importante de Irán para el desarrollo agrícola es atraer participación en las industrias de conversión y complementarias destinadas al procesamiento de los productos agrícolas, el cual implica cambios físicos, químicos, almacenamiento y envasado. Las empresas extranjeras, por su experiencia en el procesamiento y la marca de diferentes productos, pueden sacar el máximo beneficio con una inversión mínima en este terreno, ya que un embalaje adecuado es un factor importante en el sistema de distribución y consumo del mercado de productos agrícolas. Un estudio estadístico de productos agrícolas y hortícolas de Irán muestra que su producción va creciendo. En 2016 se produjeron más de 82 millones y medio de toneladas de productos agrícolas y más de 22 millones y medio de toneladas de productos hortícolas en Irán, aproximadamente el doble que en 2010. Estas cifras muestran el aumento progresivo de la producción agrícola. Desde luego, al atraer la inversión extranjera en este sector a fin de incrementar y optimizar la producción y al establecer industrias de conversión, Irán será capaz de cubrir buena parte de las necesidades de las regiones de su entorno en cuanto a productos agrícolas. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Alimentación, la agricultura persa ocupa, conjuntamente con la turca, el tercer lugar en el mundo en términos de variedad de productos hortícolas, después de China, Estados Unidos. Además, Irán destaca entre los 5 principales países en la producción de 22 productos agrícolas. Los principales productos de exportación de Irán incluyen azafrán, pistachos, granadas, todo tipo de moras, dátiles, nueces, cebollas, manzanas, pepinos, uvas, almendras, albaricoques, guisantes, lentejas, cerezas, cerezas agrias, tomates, melones, sandías, melocotones, mandarinas, limones y naranjas. El 80% de la producción mundial de azafrán, el 60% de la producción mundial de pistachos, el 19% de la producción mundial de dátiles, el 12% de la producción mundial de nueces, el 8,5% de la producción mundial de pasas y albaricoques y el 8% de la producción mundial de variedades de limones pertenecen a Irán.
Estimados oyentes, en la continuación del programa vamos a presentar 3 productos famosos de Irán: azafrán, pistachos y dátiles. Irán ocupa el primer lugar en el mundo en la producción y exportación de azafrán. En la actualidad, Irán es el mayor productor y exportador de azafrán del mundo y más del 65% de la producción mundial de este precioso producto pertenece al país persa. En la actualidad, la provincia iraní de Jorasán, al noreste del país, produce el azafrán de mejor calidad del mundo. Los múltiples y extensos usos del azafrán, así como su alto valor agregado, demuestran el potencial de este producto para la inversión. Al igual que el azafrán, también el pistacho es de suma importancia desde el punto de vista económico, de manera que se le conoce como el oro verde. Se trata de uno de los más importantes productos de exportación no petroleros de Irán. Entre 2009 y 2014, Estados Unidos, Irán, Turquía y Siria eran los 4 principales productores de pistachos del mundo. El área del cultivo del pistacho iraní se estima en alrededor de 440.000 hectáreas. La provincia de Kermán y la ciudad de Rafsanjan son los principales centros de producción de pistacho en Irán, donde se realiza el 80% de la producción de pistachos del país. En 2019, la producción de pistachos de Irán ascendió a más de 310.000 toneladas frente a 180.000 toneladas en 2009. Aparte de azafrán y el pistacho, otro producto de exportación bien conocido de Irán son los dátiles, cuya producción anual alcanza 1.100.000 toneladas. Irán es el segundo mayor productor de dátiles del mundo y goza de la mayor variedad de los mismos. Para aumentar el rendimiento de este preciso producto de exportación, al igual que la mayoría de los productos agrícolas de Irán, se requiere inversión en las industrias de conversión y complementarias. Queridos oyentes, aquí finaliza el programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta otra emisión.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.